Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Esto que voy a decir ahora, a lo mejor hay gente que hace un par de semanas no se imaginaba. El Barça es colíder del campeonato. Empatado con el Celta en lo más alto de la tabla, esta tarde se ha impuesto por 2-1 al Atleti de Bilbao, con tantos de Yamal y de Lewandowski en una buena actuación de los de Hansi Flick, que, como estaba previsto, no han podido alinear a Dani Olmo. Al final, no ha llegado a tiempo para estar inscrito. Digo que esto no se imaginaba mucho porque el Barça sigue con bastantes problemas, porque Gundogan se marchaba ayer, porque no han podido inscribir a Dani Olmo, porque su entrenador parece estar resignado con todas las cosas que le están pasando. Pero de momento, el Barça ganó en Valencia en la jornada inaugural 1-2 y el Barça se ha impuesto hoy al Athletic de Bilbao por 2-1, así que 6 puntos de 6 para el equipo azulgrana. Además, acaban de terminar los dos partidos que han cerrado este segundo día de la segunda jornada, una jornada que va a tener 3 días de competición. La primera tuvo 5 y va a tener 3 porque es que el lunes empieza la tercera jornada, así que no da más de sí. En Barcelona, Español 0, Real Sociedad 1, con tanto reivindicativo de Kubo, acaba de decir Zubimendi, nos ha callado la boca a todos, ha salido muy bien y nos ha callado la boca a todos. Y en el Coliseum, Alfonso Pérez, Getafe 0, Rayo Vallecano 0, en el primer derbi madrileño de los tropecientos que va a haber esta temporada.
20.
Vamos con un 20. Tropecientos, no, 20. Si está Pero aquí y sabe la cifra exacta, pues mucho mejor. Hola, Perito, ¿qué tal?
Vale, buenas noches.
Vamos con un paso rápido por los dos estadios en Cornellá. Nos ha contado el partido José Luis Gil. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, pues actuación de la Real Sociedad, que le ha valido con ese gol de Kubo para rescatar 3 puntos de Cornellá.
Sí, con muy poco, ¿eh? Con muy poco la Real y lejos de su mejor versión en ese año 1 después de Merino. La Real se ha llevado los 3 puntos de Cornellá en un resultado que, vamos, no es injusto ni de lejos. Una primera parte con mucho aspecto de trofeo veraniego, con el Español intentando ponerle chispa y con la Real manteniendo el balón pero sin inquietar la portería de Joan García. 2 tiros a puerta, eso define el primer tiempo, 1 de cada equipo. Y en la segunda parte, pues 2 jugadas que han sido claves. La primera, una ocasión del Español triple entre Puado, Béliz y Cardona, que al final acaba sacando un defensa de la Real bajo palos en una jugada que en el 90% de las ocasiones, por no decir más, tiene que acabar en el fondo de la portería de la Real. Y Manolo ha jugado sus cartas, ha metido a ataque Kubo, entre otros, y el japonés ha resuelto el partido con una acción individual en la que ha dejado en evidencia a todo el flanco izquierdo del Español y ha clavado un disparo imposible para Joan García. A partir de ahí el Español lo ha intentado, pero en el año 1 después de Braithwaite, el Español pues va a tener un problema serio con el gol. De hecho, es el único equipo, después de 2 jornadas de liga, que no ha perforado la portería contraria. Lo de Camperico es una continuidad, un punto y seguido de lo de la pasada temporada. Y vamos a ver si esta victoria de la Real pues le permite a los de Imanol remontar o levantar el vuelo después del tropiezo en la primera jornada.
Mira, no es tan malo empezar para el Español con 2 derrotas sin marcar. Nunca que lo ha sucedido y esta la sexta vez. Ha bajado segunda, que es el objetivo de este año.
Pues me voy a dormir más tranquilo.
Hombre, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, se puede empezar mal la liga y acabarla medianamente correcta.
Sí, pero la sombra del danés va a ser muy alargada.
Sí,
la pinta es horrible, ¿para qué no hemos
engañado? Bueno, queda mucho todavía. No desesperemos. Gracias, José, un abrazo.
Buenas noches.
Pulsando a la afición ha estado, como siempre, Juan Arias. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba por ahí Juan Arias, enseguida vamos con él para que nos cuente sobre todo qué es lo que han dicho los entrenadores y cómo se ha marchado la afición del Español. Y en el Coliseum, Alfonso Pérez ha estado narrando ese primer derbi de los 20 madrileños de la temporada. Charly Sáez, hola Charly, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Y primer empate a 0, si no me equivoco, de la temporada, lo que pues yo creo que le ponen el título de peor partido de lo que llevamos de temporada de momento, porque no ha tenido mucha chicha, la verdad. Un tiro a puerta de cada equipo. El Getafe, que yo creo que no tenía mucho más de lo que ha demostrado hoy, y el Rayo, que solventa 2 jornadas difíciles, como eran San Sebastián y Getafe, con 4 puntos en el casillero. Así que buen arranque de temporada para los de Vallecas, algo más irregular para los de Getafe, que con dos puntitos están ahí en una zona también razonablemente tranquila, esperando evidentemente que lleguen fichajes y que la cosa cambie, porque sí que es cierto que al Getafe se le ve algo más justo de plantilla, todo lo contrario que al Rayo, que yo creo que de momento tiene efectivos suficientes para jugar mejor de lo que lo ha hecho hoy, pero se van con cuatro puntos, así que yo creo que contentos en el conjunto de Íñigo Pérez.
Los dos sin perder, el Getafe después de ese empate en San Mamés con el gol de Uche y sin delantero centro. Bueno, el Getafe, teniendo en cuenta todas las circunstancias, que antes, dos días o un día antes de empezar el campeonato, estaba casi sin jugadores para salir al césped, dos puntos de seis no está mal, y el Rayo Vallecano, como dice Charlie, esos cuatro de seis, tan contento el equipo de Vallecas después de ganar en Anoeta en el Real Arena la primera jornada. Gracias, Charlie, un abrazo.
Un abrazo, Santi, hasta luego.
¿Qué nos cuenta Gema Santos de lo que ha pasado en el Coliseum y sobre todo del después? ¿Con qué cara se ha ido la gente? Hola, Churri, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos los oyentes. Lo primero que te cuento es la valoración del entrenador del Rayo Vallecano, de Íñigo Pérez, al que le acabo de preguntar aquí en directo en nuestros micrófonos si cree que es justo este empate que ha sacado aquí del Coliseum, y dice que sí, que cree que es justo el puntito que se lleva el Rayo Vallecano del feudo azulón. Y lo segundo, hablabas ahora mismo de los jugadores que tiene disponibles el Getafe. Aquí estamos andando con el futuro de Yené, con esa oferta de Arabia que tiene sobre la mesa, la renovación que no le llega del Getafe. Bueno, le han preguntado a los compañeros de Dazón al respecto. Yené, ¿vas a estar aquí en el Coliseum el próximo partido? Y ha dicho Yené, creo que sí. O sea, que me parece, Santi, que de momento seguimos sin salir de dudas.
Bueno, pues luego volvemos con Gema Santos y con Juan Arias. Si ha habido algo destacado en las declaraciones del postpartido, tanto de entrenadores como de jugadores. Hoy también se ha disputado el Osasuna 1 Mallorca 0. Y en segunda se jugaron el Racing de Ferrol 0 Granada 1, Sporting 0 Eldense 0, Levante 1 Cádiz 1, Málaga 1 Mirandés 1 y Tenerife 0 Almería 1. Mañana turno para el Real Madrid, que debuta en el Bernabéu tras el empate de la primera jornada en Mallorca. Lo va a hacer, ya saben, sin Bellingham, lesionado durante, o por lo menos para un mes, y sin Mendy, sancionado por ese partido por la roja que vio en Mallorca, con Mbappé como protagonista al ser su primer partido en casa con el 9 blanco a la espalda. Y atención también con el calor, porque mañana, 25 de agosto, se juega en el Estadio Santiago Bernabéu a las 5 de la tarde. La temperatura prevista, según la Agencia Española de Meteorología, para las 5 de la tarde en Madrid son 34 grados. Parece que se va a jugar con el techo cerrado, pero el Estadio Santiago Bernabéu no tiene aire acondicionado. Entonces yo no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque cuando tú cierras un espacio como este y no tienes aire acondicionado dentro, pues eso se puede convertir en un pequeño invernadero. Sabrá bien la gente del Real Madrid lo que tiene que hacer, pero bueno, desde luego el calor preocupa un poco por ese partido de mañana a las 5 de la tarde frente al Real Valladolid. Y mañana va a cerrar la segunda jornada el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano al Girona con gran expectación por ver el nuevo proyecto de Simeone y por ver en casa a las caras nuevas. Ya hicieron esa presentación en Sociedad la pasada semana, pero la gente deseando ver jugar a los fichajes del Atlético de Madrid. Además, mañana a las 7 debuta el Leganés en casa contra Las Palmas, empataron los dos en la primera jornada, y a las 7 y cuarto a la vez Betis. Además, en el mercado de fichajes hay run con varios movimientos a esta hora. Vamos a ver si durante el programa os podemos contar un poco más, pero la imagen que tenemos ahora mismo en la retina es la de Chigriño, Víctor Roque, posando con la bufanda del Betis en Sevilla, todavía sin ser oficial por parte de ninguno de los dos equipos el traspaso o la cesión de Víctor Roque. Fuera del fútbol, espectáculo hoy de nuevo en la Vuelta a España, en una etapa, la 8, que a priori no estaba llamada para esto. Escapada en la que tuvo opciones Oier Lazcano, que esa escapada se la terminó devorando Roglic. Es tremendo lo de Roglic, insaciable. Y a él le siguió la que es quizá la mejor versión de Enric Mas en años, o a lo mejor es quizá la mejor versión que hemos visto de Enric Mas, que fue segundo, no pudo con Roglic, se marcharon los dos solos, pero no pudo con Roglic, que se llevó la etapa. Mikel Landa, aguantando el tirón, perdió 14 segundos, pero fue tercero, y el líder, O'Connor, ha perdido 46, es decir, que en estas dos últimas etapas ha perdido con Roglic 52 segundos. Todavía tiene margen, ¿eh? Le queda todavía colchoncito. Mañana, señoras y señores, enorme etapa de montaña en la novena, con final en Granada, la ascensión a tres puertos de primera categoría, eso sí, final en descenso desde Granada, o llegando a Granada. Lo contamos evidentemente antes del parón, primer parón de la Vuelta, y traslado, porque la Vuelta se va de Granada a Galicia, a Bayona. En Fórmula 1, Norris va a salir primero por delante de Verstappen, con Alonso séptimo. Ha dicho Fernando, esto es todo lo que puedo hacer, ya no puedo hacer más que esta séptima posición, un poco resignado el asturiano. Y Sainz, pues como ayer, se la ha dado regular, Ha sido un décimo en un Gran Premio de Holanda que se disputa mañana a las 3 en el circuito de Zandvoort. Luego nos cuenta bien Carlos Miquel. Y además, en tenis, menudo susto nos hemos llevado hoy con Alcaraz mientras se entrenaba en Flushing Meadows, a las puertas ya del US Open. El murciano se ha doblado el tobillo y en una primera imagen, en un primer momento, abandonaba la pista con mucho gesto de dolor, con mucha rabia, lo que nos ha hecho temer por una lesión grave. Afortunadamente, la cadena COPE ha podido hablar con el entorno del jugador y todo se queda en una torcedura de tobillo que no hace correr peligro su participación en el US Open, donde defiende corona. 23-48, 10-48 en Canarias. Esto es Hasta la Una, el tramo final de Tiempo de Juego. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more. Está teniendo los compañeros de la Liga TV, Manolo González. De momento su equipo 0 puntos de 6 en los primeros partidos. A ver qué dice.
Una calidad tremenda individual. Pero lo que te digo, hemos tenido muchas contras, muchas transiciones para atacar, incluso en superioridad. Y es increíble que te vayas con el marcador a 0 hoy.
José Fernando, se escucha el técnico del Real Club Deportivo Español de Barcelona.
Buenas noches.
Está preguntando a Manolo González, lógicamente la cara no es la más feliz porque les ha ganado en el tramo final del partido la Real Sociedad con un golazo de Kubo que ha celebrado llevándose las dos manos a las orejas, en lo que parece un gesto reivindicativo a su entrenador por no ponerle. Lo hemos contado hace un momento en titulares, ha dicho Zubimendi, ha salido muy bien y nos ha callado la boca a todos. No sé si habrá caso Kubo o no, pero Kubo hoy le ha dado los tres puntos a la Real Sociedad. Ya está saludado Pedro Martín, que sigue aquí después de Tiempo de Juego. Está también en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. ¡Qué lujo, qué honor! Jaime Ugarte, hola.
¿Qué tal,
Jaime, cómo
Santi?
¿Estás?
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, no ha sido la mejor tarde, ¿no? O no, no la tarde que no, tú esperabas.
El Atlético ya ha perdido con justicia. Me da la impresión de que es... Bueno, me da la impresión, no, aseguro que es un equipo que necesita estar en un tono físico mucho más alto del que tiene en estos momentos, y sin esa intensidad en los partidos, bueno, no lo pasa bien, ¿no? Está comenzando, pues como todos, ¿no? Se ve que están sufriendo, pero ahora, bueno, lo mejor es que ya el miércoles le llega el Valencia y fíjate, el Valencia también cómo viene, que estamos empezando, pero ya todo el mundo necesita puntos.
Sí, enseguida analizamos y hablamos en profundidad de lo que ha ocurrido hoy en Barcelona con la victoria del Barça por 2-1 frente a un Athletic de Bilbao del que quizás esperaba un poquito más, ante un Barça con muchas dificultades, pero ojo, porque el Barça ha jugado bien, en la segunda mitad ha tenido momentos muy buenos y ha ganado con justicia, como dice Jaime, al Athletic de Bilbao. Esta noche tenemos Sarao, ¿no? Que lo hablábamos ayer en el campo,
sí,
del Gas.
Sí, a partir de la 1:30... Pelea Mayweather. Porque
Mayweather, quizá, ¿eh?
En México, pero bueno, a las 5 de la mañana, por ahí.
Sí. 47 tacos. Se va a pegar contra, ¿cómo se llama este? Gotti, ¿no?
Sí, John Gotti, el familiar del jefe de los Gambino. esperemos que no haya lío.
Sí, la historia es tremenda. La última vez que se pegaron tuvieron que suspender en el sexto asalto la velada porque se estaban diciendo de todo.
Sí.
Es tremendo. Mayweather,
es una exhibición.
Sí, pelea contra un Gotti que no es boxeador, que es luchador de artes marciales mixtas. Así que, bueno, a ver qué
sale. Puede pasar cualquier cosa.
A ver qué sale de ahí. Está también por ahí el doctor Senabre, que debe de tener la consulta llena, pero de momento, oye... Muchos problemas en el Barça, pero 6-6 y colíder del campeonato. A ver, vamos a llamar a la consulta del doctor. ¿Está el doctor Senabre?
Adelante, está abierto.
No sé si te están yendo muchos pacientes o pocos.
Porque... menos que otros años, ¿eh? Yo estoy... Bueno, no, creo que comparto, estaba viendo Twitter y leyendo a algún compañero y tal, creo que compartimos todos en Barcelona la sensación de que hay bastante satisfacción con Hansi Flick y con lo que está haciendo. No es nada espectacular de fuegos artificiales, pero son dos partidos, buenas decisiones, buena nota, y ahora mismo mucho mejor en el césped que en los despachos. El Barça, como siempre.
Está por ahí también Guille Uciano, ¿verdad? Hola, Guille.
Hola, Santi, muy buenas a todos.
Bueno, pues una jornada que ahora, nos centraremos en ese Atleti de Bilbao-Barça y en la previa del Madrid y del Atleti de mañana, pero que nos deja estos dos partidos con los que hemos terminado la noche del sábado, con la calidad de Kubo, que en una jugada individual le ha dado los tres puntos a la Real, con ese gesto que ahora comentaremos, y con un partido
Como ha dicho antes Jaime arriba en la redacción, difícil de ver el...
Duro de ver.
Duro de ver el
Getafe,
sí. El Getafe Rayo.
Veníamos de un buen arranque de temporada, yo creo, con equipos valientes, buena afluencia a los estadios, buen ritmo, pero los dos de las 9:30 han sido duritos, sí. El del Español lo ha salvado para la Real Cubo con un gran gol, poco más realmente, y el otro, yo los he ido viendo los dos y ha sido difícil de aguantar. Sí. Una pena porque creo que estábamos viendo un buen arranque de temporada. Y con respecto al Barça, estoy de acuerdo con Dani en que tanto el otro día en Valencia como hoy me ha gustado el Barça, ¿eh? Ha ido por los partidos, sin excesiva brillantez, pero dado cómo está el equipo, con tantos jóvenes y tal, yo creo que saca una
muy
buena...
Muy solidario, ¿verdad? Yo le veo al Barcelona, sí, como muy trabajador, los que salen, sí, todos los que salen, los chavales... Sí.
No hagáis muchos spoilers, que ahora vamos, como diría Juanma, ahora vamos con la sección Barça, pero sí que quería primero terminar de comentar estos dos partidos que acabamos de ver ahora y vamos a ver cómo está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Estoy.
Estás, ¿no? Sí, acaba, sí. Acaba de decir José Luis Gil que esto más o menos es la continuidad de cómo terminó la temporada pasada. Pero bueno, escucha, la temporada pasada terminó ascendiendo el Español. Ahora son 0-6. No sé si estás ligeramente preocupado o de momento esto no ha hecho más que empezar.
No estoy en donde esperaba estar. O sea, no hay más. O sea, si tú asciendes el cuarto de segunda división y le ganas por un gol al quinto y al sexto, pierdes al goleador, con unos años ya, que es Braheiter, pero bueno, que es el tío que te hacía los goles, y entonces el señor Chino, pues en como su leal sabría entender, sí, el señor Chino decide que no va a invertir. Y entonces, no, es que ha puesto mucho dinero y quiere recuperarlo. Entonces vamos a suponer, usted cree que recupera de los 50 millones de la televisión, se lleva usted 10, 12, 5, 6, es igual, me da lo mismo porque es el presidente y es el dueño del asunto. Oiga, en primera, en segunda no. Si usted no invierte y ha traído lo que ha traído, el Español, como yo me temía, es el equipo más flojo de primera división. Y esto no es ¿cómo te diría yo? Es una simple observación. No ha habido que pasar por ninguna facultad de fútbol. Sí, sí. Entonces, mire, maestro, usted ha visto el partido en Valladolid, ha visto el de hoy, y yo me pregunto, ¿cómo puedes ganar un partido? Porque claro, el rival, que la Real es la mitad de la Real que yo espero, en una temporada complicada, oiga, pues tiene un tío que es el Cubo este, sale, te hace dos recortes, con un solo regate ha driblado a dos laterales. Y digo, va a poner el lateral doble. No, pues me lo he driblado los dos. Y patapum, gol para acá. Yo es que lo veo. O sea, engañar a tres para acabar tu cuarto por la cola, a día de hoy me parece muy complicado. No creo que haya ningún tipo de alarma, que si la hay, pues se la comen, de que esto pueda tener a veintitantos de agosto un giro, ¿no?
No, iba a decir que, sobre todo, si traes un delantero nuevo y falla la que ha fallado, porque esa de Vélez, ya tiene pocas ocasiones el Español. Y si tiene un delantero solo para marcarse a puerta vacía y le pegan el pie de apoyo, pues claro, es difícil ilusionarse.
A ver, Guille, que creo que está hablando Imanol de lo de Cubo.
Sí, evidentemente hoy ha salido muy bien y ha marcado diferencias. Lo que queremos es que lo haga todos los partidos. Como tú bien has dicho, bueno, desde febrero sin marcar, son muchos partidos sin hacer gol.
Y también ha demostrado su genio y su temperamento en la celebración. No sé si estabas pendiente, no sé si sabes que es un jugador precisamente que tiene ese carácter, que cuando no juega de inicio tuerce un poco el morro y luego quiere reivindicarse. No sé qué sensación te deja.
No, para nada. Taque ha salido a hacer lo que le tocaba. Y bueno, y lo he hablado con todos ellos, que es seguramente más importante los que se quedan en el banquillo que los que salen, y tal, que ha hecho lo que tenía que hacer.
Bueno, José, Fernando, se escucha hierro y Manol, aunque le ha dejado un recadito, dice, sí, sí, muy bien, pero llevaba desde febrero sin marcar.
Desde que le marcó la Real Sociedad en Somos.
Muchas veces los entrenadores utilizan estos datos para picar a los jugadores, y está claro que se lo habrá dicho en privado, y hoy lo ha querido decir en público para que la gente, porque estábamos todos preguntándonos, ¿cómo es posible que Cubo no juegue? Sí, pues mira, sí, no marca desde febrero. O sea que lo ha apuntado Imanol, yo creo que estos mensajes están muy estudiados de decirlos en público.
Sí, pero no le pegaba, ¿eh? La reacción está un poco de Cubo, yo creo que sobraba, es lo que tiene que decir Imanol, pero no te hace gracia que estos jugadores, que además en un momento determinado, yo creo que son los que pueden marcarte la diferencia, pues esto, que no juega, está claro que es por una falta de actitud en los entrenamientos, si no el entrenador no es tonto, y es un jugador diferencial, y para mí que hay un poco más de fondo ahí.
Sí, normalmente cuando pasa esto nos falta información.
A nosotros Cubo siempre además, sí, es un chico que empieza muy bien las temporadas, como empezó las dos anteriores con la Real Sociedad. De hecho, marcó en el primer gol de la Real Sociedad en las dos ligas anteriores. Ahora ha marcado el segundo gol de la Real Sociedad en esta liga. Pero es cierto que a partir de febrero-marzo se apaga. No sé si es que se le hacen muy largas las temporadas, y efectivamente la temporada pasada la acabó mal, como la ya acabó mal la anterior. Pero es un buen jugador. De hecho, por ejemplo, ha marcado 17 goles en la Real y nunca perdió la Real cuando él ha marcado. Son 16 victorias, un empate.
Sí, pero que tendría que ser un jugador quizás más importante, ¿no? Por todo sí, eso que está diciendo, claro. No jugador de highlights,
sí, sí.
¿No?
Es que, por ejemplo, el año pasado, cuando empezó la Liga, parecía Cubo Maradona.
Eso es.
Y luego llegó marzo y abril y ya no era Maradona.
A lo mejor es lo que busca Imanol, ¿no? Otra forma de motivar al futbolista y a Imanol, por ejemplo, los gestos, pues le dan
maneras,
un poco igual. Sí,
de todas maneras, cuando iba Hugo Sánchez, que se iba al Madrid o al Barça y tal, el añorado Antonio Herraiz escribió en el Sport un artículo memorable que dijo: te pondremos un periodista a tus órdenes, un piso, una casa, vente para acá, Hugo, tal. Si está muy mal Cubo en Anoeta, que se venga para el Español, que el piso, la casa y el periodista seré yo.
Además es japonés, con el chino se llevará...
Ah, bueno, claro, igual entre japoneses y chinos, pues ahí estamos. Porque si no está cómodo, que se venga para acá.
Me da que no, Tomás, pero bueno.
Me parece que no, pero bueno, porque lo sepa, vamos. Sí, por información que no le falte.
De todas maneras, el Español está buscando algo. Porque escribir puede escribir el Español,
Sí, hombre, pero bueno, pero si no ha buscado lo que ha buscado hasta ahora...
No, quiero decir, lo que ha buscado hasta ahora... Muy potable y muy potable no es.
Bueno, se habla de este chico, se habla de Robert Navarro,
sí.
que sería titular indiscutible cum laude. Bueno, pues a ver si la Real, pues contenta que se va hoy de aquí, pues lo pone en camino, pero no se ha hablado de otra cosa más. Entonces, pues no sé. No,
claro, Robert Navarro, recuerdo que viene de un equipo que descendió a segunda división.
Sí, sí.
Con 33 puntos.
Sí, pero tiene mucha
calidad, y que está bien, pero que tampoco te va a solucionar gran cosa.
Bueno, pero
no es Maradona.
Pero que no, querido, pero visto lo visto...
Pero aporta.
Yo creo que sí, creo que es un jugador con el Español interesante.
Un poco más, algo más.
No, algo no, bastante más.
Claro. Pero que decía Guille, ¿no? Es que llega este Vélez y te falla esta
claro.
Que es para...
Que esto es primera división, entonces tú vete, tú ves al Rayo, ves al, el mismo Getafe con sus cosas y demás tal, y dices, bueno, mire usted aquí, que más o menos todo... El arranque de temporada del Español y del Valencia, por ejemplo, es pavoroso, pero pavoroso. Entonces dices, bueno, pues, ¿se puede remontar eso? Pues sí, hombre, pues claro, mientras que hay, pero es muy complicado, ¿no? Con lo que hay, con lo que va a haber, es muy complicado.
¿Nos queda por decir algo del otro partido, del Getafe-Rayo? ¿Algo que hayáis visto que queréis comentar o algo que queréis
destacar? Bueno, la pelea de entre Uche y Leyen, porque Uche va a la batalla con todos los jugadores que se enfrentan con él, y poco más, ¿eh?
Sí,
porque ha sido un partido...
Un tiro a puerta a cada equipo.
Un pestiño integral.
Bueno, pues así se ha escrito la historia de estos partidos que han cerrado la jornada 2. Ahora vamos a comentar todo lo que ha ocurrido en ese Barça 2-Atleti de Bilbao 1 y nos queda, por supuesto, también visitar mañana el Bernabéu y el Metropolitano en los dos partidos destacados de la jornada. Pero antes tenemos que repasar los mensajes que nos estáis haciendo llegar a través de las redes sociales y de nuestro teléfono de WhatsApp. Está hoy gestionando todo Adrián Lacuesta. Hola, Adri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Ya nos comienzan a llegar los primeros mensajes al número del partidazo 637-23-0010 y hoy estaremos también pendientes de las redes sociales de Tiempo de Juego. Algunos hablan sobre el calendario de la Liga diciéndonos, seguramente para los jugadores y los equipos sea algo que les perjudica, pero qué bonito es tener tantos partidos y tan seguidos en tan poco tiempo. Otro nos cuenta que está muy contento porque, cito, hoy he estado con el iPad, móvil y tele viendo todos los partidos que puedo, cómo he echado de menos la primera y la segunda y, por supuesto, con Tiempo de Juego sintonizado. También nos llega mensajes sobre la situación del Barcelona y un aficionado está muy preocupado por la situación de Dani Olmo y nos pregunta, oye, ¿estáis seguros de que van a poder inscribirle? Viendo la gestión del club, me espero ya cualquier cosa. Y por último, un oyente nos comenta su opinión sobre las palabras de Imanol a Cubo. Me gusta que los entrenadores metan palos a sus futbolistas. Seguro que les viene bien para apretar un poco más.
Bueno, pues lo que nos estáis haciendo llegar hasta la 1 de la madrugada os leemos en las redes sociales y en el teléfono en el WhatsApp de Tiempo de Juego. Son las 12:01, las 11:01 en Canarias. Nos vamos ahora, nos cogemos el puente aéreo hasta Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir del 2 de septiembre.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.256. 81256. Serie 41. 041. 1.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
Once y cinco, tramo final de Tiempo de Juego aquí en COPE. Enseguida vamos a analizar lo que ha ocurrido en Barcelona, pero antes vamos hasta las tripas del Coliseum Alfonso Pérez con Gemma Santos. ¿Qué está pasando, Gemma, con el asunto James Rodríguez? Porque hace un rato ha publicado Fabricio Romano, ya saben, este periodista especializado en fichajes, que James va al Rayo Vallecano. Y ha hablado Ángel Torres sobre este asunto diciendo que, bueno, que se le ofrecieron hace un tiempo, que se lo volvieron a ofrecer hace alguna semana, pero que lo consultó con Bordalás y que no eran el perfil que buscaban. ¿Qué ha pasado con esto, Gemma?
Bueno, pues que hay un poco de malestar por parte del entrenador azulón por esas declaraciones, porque acaba de comentar Bordalás en sala de prensa que él no decide los fichajes, que los decide el presidente y el director deportivo y que él recibiría a James con los brazos abiertos. Yo recalco que el presidente ha dicho textualmente que James les fue ofrecido hace un mes y hace una semana, también te digo, como a tantos otros clubes de primera división ha sido ofrecido James, y en el caso del Getafe ha dicho Ángel Torres que Bordalás le dijo que no era lo que necesitaba el equipo. Pero al ser preguntado ahora mismo al respecto en sala de prensa, ya te digo, eso es noticia de la cadena COPE ahora mismo, Bordalás está molesto por esas declaraciones del presidente y recalco que acaba de decir el entrenador del Getafe: yo no decido los fichajes, decide el presidente y el director deportivo, yo recibiría a James con los brazos abiertos, como estoy haciendo con otros fichajes este mercado.
Y además, Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo, lógicamente también se le ha preguntado por esto, respondía así.
Bueno, a ver, los buenos futbolistas nos gustan a todos. Sea James, sea otro jugador, ya dije lo que pensaba de él, jugador muy importante. Pero lo cierto es que hoy entras al vestuario y no está, entonces yo no puedo opinar de jugadores que no lleven todavía la franja. Entonces, nada, me mantengo un poco al margen y veremos qué pasa en los próximos días.
Bueno, pues veremos de qué color juega James, porque parece que va a jugar en un equipo de la Comunidad de Madrid. Ya os digo yo, en la parte que me toca, que en el Leganés no va a ser, y vamos a ver si
aquí
es en
el Rayo. Tampoco.
Pues parece que sería en el Rayo. ¿Te has aburrido mucho, Churri?
Pues mira, porque estaba con Charlie, porque estábamos en antena y tenemos los mejores compañeros, pero esto ha sido un rollazo para mí. Eso sí, los entrenadores estaban satisfechos, porque dice Íñigo Pérez, le han preguntado, oiga, ¿usted hubiera firmado, no? Cuando empezaba la temporada tenía estos cuatro puntos.
Hombre.
Y dice, pues no, no lo hubiera firmado antes. Dice, estoy satisfecho con los cuatro, pero no lo hubiera firmado antes. Y Bordalás al respecto ha dicho que sí, que lo hubiera firmado sin duda, porque a nivel ofensivo le falta muchísimos efectivos al equipo. Que el equipo lo está intentando, pero es clarísimo que le falta de todo al Getafe en ataque. Dice que le gustaría tener los 6 puntos, pero que esto es la mejor liga del mundo y demasiado está haciendo con la plantilla que tiene.
Pues sí, es que el resumen es ese. Gracias, Gemma. Descansa, un beso.
Un beso grande, Santi.
Vamos a Barcelona con Manolo Oliveros, que ha contado el Athletic de Bilbao, o el Barça 2, Athletic de Bilbao 1. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, Santi.
Estábamos comentando aquí, Oli, que... Uh-huh. Que nos ha gustado a todos bastante el Barça. El otro día en Valencia, quizá estuvo bien, tuvo una actuación correcta, pero no tan brillante. Pero hoy ha habido ratos de buen fútbol con los mimbres que tiene Hansi Flick. De momento lleva 6 de 6 y con todos los problemas es colíder de la clasificación.
Sí, y además el Barça ha podido ganar con más holgura. Lewandowski, que ha marcado el gol de la victoria, ha podido marcar más, incluidos dos remates a la madera. Y el resultado le sirve, como dices, para tener 6 puntos y para ver que tiene un equipo apañadito. Para mí, simplemente, como decía Dani anteriormente, apañadito y poco más. Tiene los justos, toquemos madera que no se lesionen más jugadores o que se constipe alguien, y están a la espera de inscribir a Dani Olmo. Es decir, tiene los justitos, tiene los chavales, tiene los expertos y la buena mano, para mí, eso sí, también es determinante en relación a los últimos tiempos en el Barça, la buena mano de Hansi Flick con gestión de los cambios, tanto el otro día en Valencia como hoy, con mucho sentido común, y todo eso les alcanza por lo menos para competir en la Liga. Pedri apunta además, esa es una gran noticia positiva para el centro del campo del Barça, apunta sobresaliente y además aguanta el partido entero. Bernal está creciendo en la posición de medio centro. El año pasado, por ejemplo, a estas alturas estaba probando el Barça Oriol Romeu y daba la sensación que no daba la talla. Pues sí, Bernal parece que la da. Rafinha está con la profesionalidad de siempre. Y Lewandowski, que parece más feliz que el año pasado. Está en racha, se le ve feliz, ha podido marcar más goles, lleva 3 goles, definitiva, sí, apañadito, sin presumir el Barça.
Visita Vallecas en la jornada que viene ya, sí. Jornada intersemanal, buscando el 9 de 9 el equipo azulgrana. Gracias, Oli, un abrazo.
Hasta luego.
Es curioso, ¿no, Dani? Porque con todo lo que le está pasando al Barça, la sensación de disparate a veces, ¿no? Como como ver la imagen hoy de Dani Olmo en la grada sin poder jugar, o la carta de despedida de Gundogan diciendo, bueno, yo... me voy, pero un poco por ayudar y me voy un poco menos triste. O de repente se lesiona Christensen. Todo lo que está rodeando al Barça es un poco sainete. Y sin embargo, Hansi Flick está a lo suyo, haciendo su trabajo y de momento sumando los partidos por victorias. Efectivamente, no sé si le dará, pero está haciendo lo que tiene que hacer.
Y encima sin quejarse.
Efectivamente.
O sea, sin poner excusas, porque él podría quejarse de muchas cosas. Se le han ido jugadores, se le han lesionado jugadores, que eso no es culpa de nadie, pero podría poner 1.000 millones de excusas. Está llegando, se está adaptando, no sé qué. Él tira para adelante y ha habido un momento de la tarde de hoy. Al final todo ha salido bien y el Barça ha ganado y ha jugado bien. Pero hay un momento de la tarde de hoy que la fotografía era Gundogan ha jugado con el City, porque ha jugado minutos. Nico Williams ha jugado con el Athletic de Bilbao, el jugador que todo el verano se ha dicho que había llegado a un acuerdo con el Barça y tal. Y tú no puedes inscribir a Dani Olmo. Esa era la fotografía.
Sí,
o sea,
sí,
es surrealista.
Sí.
Es surrealista. Tu fichaje no lo puedes poner. El que has vendido que era tu fichaje juega con el rival. Y el máximo asistente de la liga pasada ha llegado a tiempo a inscribirse y a jugar minutos con el City. Entonces es surrealista y lo que aguanta todo esto, una vez más, el edificio se aguanta por el césped. Y mientras siga así...
Por cierto, el césped malísimo. No sé qué le pasa a Montjuïc, que estaba hoy.
Bueno,
se han caído un montón, se han resbalado, sobre
habitual,
todo en una zona, ¿no?
Sí, es muy habitual en las dos o tres primeras jornadas de
sí,
liga. Ya ha pasado.
Está hablando.
No sé si lo acaban de replantar.
Creo que en estadios de Madrid también está mal el césped. O sea, debe ser algo del verano.
Sí, en las dos primeras jornadas de liga siempre va muy justito.
Suele ser que está a veces más seco en el verano, pero es que.
Sí, puede ser.
Están tradicionalmente bien, están ahora regular, sí.
En cualquier caso, es eso lo que aguanta al club. Si no fuera por... O sea, tú imagínate que el Barça hubiera perdido dos primeros partidos. Estaríamos hablando de si Laporta dimite, si hay moción de censura, de si saca la cabeza este candidato o este otro. Y no lo hablamos porque Hansi Flick está haciendo muy bien las cosas.
Yo añadiría, sacando gente joven, que no es fácil en esa situación apostar por gente del filial, que le ha rendido muy bien, poniendo una alineación ofensiva, porque un mediocentro más de corte de contención y luego Pedri y Rafinha por dentro, dos extremos y un delantero, y recuperando a gente que en algún momento ha parecido irrecuperable, como por ejemplo Lewandowski arriba, por ejemplo Pedri, le he visto a un buen nivel físico en la media punta, aguantando bastantes minutos, Koundé jugando en esa posición que no le gusta tanto, pero defendiendo muy bien contra Nico Williams, es decir, varias buenas noticias en el Barça.
Sí, no sé si te llama la atención eso, que estén siendo capaces los chicos y Flick de aislarse de todo el sainete, de todo el follón, y que de momento en el césped, lo que a ellos les toca, como con esa palabra que ha dicho Dani esta noche, que nos cuadra mucho a todos, con un equipo apañado, esté sacando los resultados adelante sin que le afecte aparentemente todo lo de alrededor.
Hombre, es que los futbolistas tontos no son. Los futbolistas saben perfectamente que están en una casa de grillos total y que cuando pitan los árbitros están solos y el lunes por la mañana también. Pero a mí no me sorprende lo del Barça. Yo es que vuelvo a lo que comenté el día del Valencia. Cualquier equipo del Barça es superior a 15 o 16 equipos de la Liga Española, incluido este Athletic Club, que yo creo que no debería de ser así, pero no está. No estuvo el día del Getafe ni hasta hoy. Entonces, si el rival, que es uno de los más, como te diré yo, lo más pintureros en un momento determinado, da el nivel que da, te va a ganar de 10 veces 9 y media. El Barça está haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer sus deberes. Oiga, pretender que esto sea una maravilla, que es imposible. Ahora, oye, atentitos, muy puestos. El entrenador tiene esto muy bien organizado. Los chicos, hay una ilusión.
Es que yo creo que, perdona Tomás, yo creo que Dani, y estamos un poco todos de acuerdo en eso, yo creo que el entrenador, macho, transmite una sensación de solvencia.
Por un lado, de resignación con las cosas que no dependen
eso,
de él.
Pero ha decidido decir, oye, vamos a ver, yo tengo aquí estos chavales. Aparte que apostar por los chicos jóvenes siempre es una garantía, porque el público además les tiene un poco más de cariño y sabe aguantar más que a los que de repente Frenkie de Jong o cualquiera de los consagrados hace fallos, el público es más exigente. Con los chicos de la cantera
lo va a entender mejor.
Lo entienden mejor y encima estos están respondiendo, pues yo creo que es que lo que ha ocurrido es ese estado de enajenación insoportable durante un mes prácticamente, sobre todo con el tema de Nico Williams. Yo creo que lo que ha hecho al final es desestabilizar a todos menos a Hansi Flick, afortunadamente.
Sí. Estos mismos dos partidos, incluso ganando, si quieres te lo concedo con victoria, el año pasado con Xavi serían... es que el césped no sé qué, es que el árbitro va por nosotros, es que mira que les he dicho que a balón parado le entrenáramos esto, pero no lo han hecho. Y Flick no dice, a lo mejor es el idioma, a lo mejor de aquí meses cuando se sienta cómodo empezará a repartir palos, pero no hay nada de, o sea, todo el ruido que hay es en despachos y en directiva, no hay nada de ruido que venga de...
No, es que además que le preguntaron, dice, no, por Nico, dijo, no, este no es mi jugador, yo hablo de Koundé, que es mi jugador, joder, lo que debería decir cualquier persona...
¿Ibas a decir algo, Guas?
No, hombre, que además que el Barça es una cosa seria, más allá del Barça de despachos. Sí. O sea, vamos a ver, es que la cantera del Barça se hagan chicos buenos y chicos de tal, eso no es una noticia de ahora. Ese trabajo de esos señores que están ahí y de otros, yo me remonté a las épocas de Thor y Jaume Olivé, lamentablemente, en otro mundo. Esto lo han hecho siempre magníficamente, y te repito, aquí hay tíos. Este Gundogan, claro, es que dice, bueno, si este tío fue el mejor, pero bueno, está Rafinha, internacional brasileño, está Lewandowski, que con 90 años sigue haciendo goles. Sí. Pues oiga, para competir en la Liga Española, luego tú me dices, oiga, estos tíos pueden ganar la Liga o la Champions o las dos cosas, si lo hacen, el primero que lo saca en hombros soy yo. Porque me parecía una cosa fuera de lo normal. Ahora, para estar en esa competencia, Y ser uno de los equipos que te va a poner ahora, bueno, pues mañana el super favorito que le gane al Valladolid, y el segundo favorito o el tercero, que será el Atlético, que gane su partido. Pero que estos van a hacer puntos, más que un tonto. Y porque otro... tienen gente para hacer puntos. No me sorprende.
No, y 6 puntos, 2 partidos, como, o sea, ganar en Mestalla no es sencillo y ganarle al Atlético tampoco.
No, Mestalla es una...
Lo que dice Waller es verdad. Cualquier Barcelona prácticamente...
Hombre, por favor.
Es capaz de ganar 30 partidos por un gol de diferencia
y tanto.
A todos los rivales. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha ganado en Valencia por un gol y hoy por otro gol. Y este mismo resultado lo puede conseguir frente a otros 12 o 13 equipos de primera división, partido de ida y partido de vuelta.
Y si te centras...
Si gana 30 partidos... Es campeón de liga.
Oye, escúchame, 16 equipos, ponga el equipo que ponga. Porque esto es la Liga Española. Entonces,
no, porque... es así, cuanto, o sea, cuanto más justito vayas, tienes más posibilidades de no ganar los partidos.
Sí, sí, pero es verdad, es muy largo. Es verdad que el año pasado ganó muchos partidos por 1-0, el año anterior, claro, que había ganado la Liga. Pero yo este año le he visto en los dos partidos con buena actitud, más sí, allá de que al final haya ganado por un gol.
No, Urquiano, hace dos años actitud la tuvo. Actitud, el que no, no tuvo actitud hace dos años, más allá de arbitrajes y cosas que fueron impresionantes, fue el Madrid, que se durmió, que vino de un doblete y se durmió. El Barça de Xavi hace dos años es un equipo que estaba metido y que tenía vergüenza torera. El año pasado se fue a peor. Bueno, pero escúchame, es que lo normal es eso. Lo normal es que el Barça vaya a este Valencia y le gane de 10 veces 11. Y a este Athletic Club de hoy también.
Yo creo que Guille se refiere a que cuando va ganando 1-0, por ejemplo, el Barça de Xavi y el de Valverde y el de Koeman y tal, era muy conservador.
Y terminaba sufriendo su portería.
Sí. Y este, bueno, hoy tampoco es a lo mejor el mejor ejemplo, pero en Valencia, por ejemplo, acabó atacando y quería el segundo, el tercero, el cuarto. No llegaron, pero es un equipo...
Sí, yo pero hoy no han acabado atacando, pero no han sufrido tampoco.
No, quiero decirte no le han hecho ocasiones ni el otro día ni hoy.
Pues, ¿cómo no le hará el 80% del campeonato? Y eso lo saben, y estos chicos, oye, Pedri, que dices, es que bien ha estado Pedri. Pues si lo normal es que esté
sí,
así,
que
lo
la reflexión raro... La reflexión de cualquier persona normal que siga el fútbol es que si se dedican a lo que se tienen que dedicar...
Naturalmente.
¿Me entiendes? Y no a entorpecer y a ensoñaciones y a mentiras, ¿me entiendes? Entonces, si no haces eso...
Ha dolido el verano
ha sido... Pero Pedro Martín, oye, Pedro, una cosa. ¿Cuántos puntos hizo el Barça el año pasado?
Pedro, te pregunto a Guas, ¿cuántos puntos hizo el Barça el año pasado?
85.
Coño, pues estás en las mismas. Con que afirme un poco se mete 90 y tanto. pero si es que no, esto es la Liga Española, si es que no estamos descubriendo. Claro que queda mucho.
Luego
claro
llega
que
el general invierno y pone a todo el mundo
que sí,
ver,
y que te puede, Oiga, si el Madrid se pone en órbita, ¿le tiene que ganar la Liga el Madrid al Barça?
Lo que sí es verdad, Guas, es que
el Barça va a hacer más de 80 puntos y casi 90. No tengo la... Es que me jugaría vamos, lo que queráis.
Este equipo de Barça, evidentemente... no le va a dar para competir en Europa solventemente. Eso parece. O sea, a lo mejor vemos al Barcelona segundo o primero en la Liga, en la jornada 10-12, que puede pasar, y a lo mejor en la competición europea está en el puesto número 15. Porque como además son 36 equipos...
Sí, este año no sabemos.
Pueden estar el 15, el 20...
Pero aquí no, hombre.
Bueno, el objetivo de máximos es ganar la Liga. Yo creo que en Europa es imposible... Y la Liga, el Madrid, Mbappé, todo lo que ya sabemos, también es muy difícil, pero la Liga no la veo imposible. O sea, tú me dices, ¿existe un universo en el que este Barça pueda ganar la Liga? Sí. Lo de Europa ya es otra, es pedirle mucho.
Me ha recordado mucho al Doctor Strange mirando las posibilidades de...
Sí, solo hay una, bueno, pero existe.
Tenemos que dejar aquí el Barça y seguir avanzando. Y dejadme que le diga adiós a Jaime Ugarte, que tiene plancha esta noche.
Tengo faena.
Un ratito.
Esto lo arreglan a palo. No tiene, no. ¿Para qué van a discutir si lo pueden arreglar?
No engañan estos.
Eso es.
Gracias, Jaime.
Venga,
un abrazo. Seguimos en este tramo final de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con dos años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en frigoríficos y congeladores en una gran selección de marcas. Así son las ofertas límite del 22 al 25 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, de Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
El número uno del deporte.
Las 12 y 23, las 11 y 23 en Canarias de este ya 25 de agosto de 2024. Inmersos en la segunda jornada. Hoy jugó el Barça, ganó. Mañana juegan el Real Madrid y el Atlético. El Real Madrid lo va a hacer a las 5 de la tarde frente al Valladolid en el debut de Mbappé en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Santi, buenas noches.
A vueltas con el sustituto de Bellingham. Yo creo que es en lo que se centra ahora mismo la actualidad del equipo blanco después de la lesión del futbolista inglés ayer, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego. De esa rueda de prensa de Ancelotti con algún mensaje sobre la sobrecarga del ataque por la izquierda, que él dijo que no le preocupaba porque así habían ganado los Champions. Hoy todo se centra un poco en el sustituto de Bellingham. ¿Tienes información o tienes algún pálpito de qué va a hacer Ancelotti mañana?
Bueno, hoy me ha llegado una información que antes de la lesión de Bellingham igual salía del 11 Tchouaméni, que Ancelotti estaba meditando para debutar en casa contra el Valladolid, un equipo algo más ofensivo. Así que ahora, después de la lesión de Bellingham, pues vamos a ver qué futbolista entra, ¿no? Y si sale Tchouaméni del 11 inicial, ya fue sustituido, fue el primer cambio en la segunda parte de Somos el pasado domingo. Así que habrá que esperar. Me cuentan que no está decidido todavía y que hoy no ha ensayado nada. Pero bueno, pues hay lucha ahí, ¿no? Modric, que yo creo que no es el principal candidato a entrar en el 11. Estaría también Arda Güler, que yo creo que podría tener opciones de entrar en el 11 inicial, o Brahim Díaz, ¿no? Así que vamos a esperar el 11 de Ancelotti de mañana. Recordemos que, aparte de Bellingham, están lesionados Camavinga, Álava y Vallejo. Está sancionado Mendy, así que Fran García va a ser evidentemente el lateral izquierdo. Y bueno, pues vamos a ver con qué se estrena el Real Madrid de Ancelotti, que esta mañana se ha entrenado a puerta cerrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Mañana el equipo va a ofrecer la Supercopa de Europa conseguida en Varsovia el pasado día 14 a su afición. Y va a haber una muy buena entrada en el Estadio Santiago Bernabéu. Yo incluso que creo que se puede rozar el lleno. Los precios han subido de 65 a 95 euros la entrada más barata. Y me contaba Juan Carlos Amón que 750 aficionados pucelanos van a aprovechar también pues que estamos en verano y la cercanía entre Valladolid y Madrid, y que empezaron bien la Liga ganando al Español para estar mañana en el Estadio Santiago Bernabéu.
O sea, esto es seguro Courtois, Fran, Militao, Rüdiger, Carvajal, ahí no hay dudas, ¿no? Esos cinco sí. Son seguros. Luego tú dices que Valverde es seguro, que Tchouaméni a su lado no lo tienes tan claro.
No lo tengo tan claro, pero ahí, claro, no sé.
Al lesionarse Bellingham, a lo mejor sí.
Tendría que ser Modric, ¿no? Sí. No veo a Güler al lado de Valverde, si se cae Tchouaméni.
Y luego son seguros Mbappé, Vinicius y Rodrigo. Y ahí ya está sí. La otra plaza a la subasta, que es la que ha dejado de libre Bellingham. Que está entre Brahim, Arda Güler o Modric, si no entra para sustituir a Tchouaméni, ¿no? Más o menos así está la...
Sí, eso es. Así cosa. Que, bueno, yo creo que Ancelotti a lo mejor, pues teniendo en cuenta que, que es un partido, bueno, en teoría en casa, en el Bernabéu, pues a lo mejor se puede permitir una cierta licencia y ser un poquito más ofensivo.
Guille, ¿quién tiene que sustituir a Jude?
Primero déjame decir que sí, comparto las dudas de Ancelotti con Tchouaméni. Vale. Yo creo que en partidos donde el rival se va a cerrar, el Madrid necesita más agilidad y Tchouaméni no se la da, pero habiéndose lesionado Camavinga, que es el otro jugador que creo que podría actuar de medio centro, no le queda más alternativa. Cuando vuelva Camavinga ya veremos. A Bellingham creo que le va a sustituir Modric por galones, porque para Ancelotti siempre han sido muy importantes los galones de vestuario. Yo creo que Modric está por delante de Brahim, al que yo veo como segunda opción por delante de Arda Güler. No porque me guste más o menos, sino porque la temporada pasada Brahim jugó muy bien, muchas veces en esa posición de Bellingham, tirado a una banda, un poco más retrasado de lo que conocíamos a Brahim. Pero si en un partido así no entra Modric, entiendo que el croata podría enfadarse. Se fue Kroos, se lesionó Camavinga, se lesiona también Bellingham, pues para Modric ha llegado la hora, y además que cuando ha jugado lo ha hecho bien. Lo hizo en pretemporada y en los dos ratitos que ha tenido en los dos partidos oficiales, creo que ha llegado su hora.
Guas, ¿tú qué dices?
Hombre, yo vi al Madrid cuando quitó al Tchouaméni y no robó la pelota a nadie. Entonces, bueno, no sé. Vamos a ver que el Valladolid no es el Bayern Múnich, pues tampoco lo era el Mallorca, ¿no? Entonces, no sé, yo desde luego a Tchouaméni no le quitaría. Lo otro, hombre, si es verdad, si hay que correr el escalafón pensando lo del año pasado, pues el elegido sería Brahim, por encima de los otros, pero bueno, sí. Una cosa u otra. Vamos a ver qué pasa. A mí lo que me parece la noticia del partido, las 5 de la tarde, 35 grados, me parece que es cachondearse del público, de los futbolistas y de todo el mundo. Es una cosa de locos. Pero bueno, como veo que todo esto está sumido por los grandes supercicutas y todo esto va muy bien, pues a las, tú sabes lo que es en el Bernabéu, es que el espectáculo, como el Madrid meta un gol pronto, dos, se acaba el partido el minuto 20. Pues si es que no va a dar las piernas de nadie. ¿Cómo se puede tolerar esto en una liga seria? Esto no es serio, queridos. ¿Usted quiere jugar en el mes de agosto? Pongo la partida a las 9 de la noche.
Sí, sí.
Que no sé qué demonios hacemos, porque bueno, el año pasado que estaba, y luego después lo que decimos de los lesionados, Christiansen, Bellingham. Oiga, pero si no han tenido 15 días de vacaciones.
No, bueno, esto
de una temporada a la otra, ¿cuánto hay? O sea, esto vale el pelo, el fútbol, 90 euros, chico. O sea, usted va a pagar 90 euros por dar unos tíos corridos a 35 grados. No. Aunque quieran, tiene que ser un partido pues con manifiestamente mejorable.
Sí.
¿No se puede jugar a las 9 en el Bernabéu? ¿No hay luz allí o qué pasa?
Además,
no.
A veces la Liga, cuando pone estos partidos, pone la temperatura al lado, la temperatura media de otros años. Pero es que a las 5 en Madrid, en agosto, no se puede jugar.
No, pero Santi, que esto lo estoy mirando ahí en dos o tres webs de estas. Unas pone 34 y otras pone 35. Oiga, pues mire usted, es cachondearse de todo el mundo. Yo me veo en Madrid siendo socio del Madrid y vecino de Madrid. Yo no voy al campo. Voy al campo allá a sudar como un conejo. Es una cosa. Es que no tiene ningún sentido, pero bueno, los que mandan son todos muy listos.
Más allá de la temperatura, Dani, en la distancia, ¿cómo ves esta baja de Bellingham? ¿Cómo crees que lo va a gestionar Ancelotti?
Bueno, estoy de acuerdo que los galones tiran mucho. Yo si fuera por mí, por mi gusto futbolístico o por juventud, valentía, atrevimiento y tal, yo Arda Güler. A mí es un futbolista que me encanta, pero estoy convencido, como ha dicho Miguelito, ha dicho Guille, estabais comentando que va a ser Modric. Yo en el menor de los casos, en el siguiente escalafón es Brahim. Yo creo que Ancelotti tiene muchas virtudes, pero no podemos decir que sea un tío que arriesgue. O sea, no arriesga. Normalmente va a lo seguro y a lo que cree que le puede funcionar mejor para el orden y el ecosistema del vestuario. Y en ese caso estoy de acuerdo que va a ser el croata.
Bueno, pues a ver si el Barça le ha metido un poquito de picante también con ese 6-6. El Real Madrid mañana ya no le va a poder alcanzar, pero tiene que intentar sumar la primera victoria de la temporada frente a un Real Valladolid que vendrá con todo a intentar pescar lo que pueda en el Bernabéu. ¿Quieres contar algo más, Miguelito?
Pues mira, del Valladolid me ha dicho Juan Carlos Samón que no hay convocatoria de Pecholano, que Kennedy está lesionado, la tasa no está inscrito todavía. Mario Martín, en teoría, ha dicho el entrenador que no tiene cláusula del miedo, este canterano del Real Madrid que se ha marchado una temporada cedido. Y con respecto a la primera jornada, vuelve el portero portugués André Ferreira, que se perdió el debut por sanción, y que Raúl Moro, el centrocampista del Valladolid, ha estado aparte durante la semana y que no tiene clara su presencia mañana en la convocatoria y en el partido.
Pues ese juega bien, ¿eh?
Ese es una máquina, sí.
Ese juega bien.
El extremo zurdo del Valladolid es de lo mejorcito que tiene el equipo pucelano. Bueno, pues mañana salimos de dudas con todo, con cómo va a recibir el Bernabéu a Kylian Mbappé en su primer partido con el 9 a la espalda. Imagino que mucha expectación de la gente por ver a Mbappé corriendo por el césped del Bernabéu, más allá del día de su presentación, por qué va a pasar con el calor y por qué actuación realizará un Real Madrid que viene de empatar en Mallorca y que no tiene mañana a Bellingham. Así que mañana sobre las 4, ¿no, Miguel? 4 menos cuarto salimos de duda.
No, un poquito antes, yo creo, sobre las 3 o por ahí.
Bueno, pues lo contaremos.
Si no cambian los hábitos, vamos.
Sí, en tiempo de juego. Gracias, Miguel, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Y mañana el que cierra la jornada es el Atlético de Madrid a partir de las 9:30 de la noche, el equipo del Cholo Simeone que recibe al Girona. Esto el año pasado era un partido de la máxima, era un partido peleando por las posiciones de Liga de Campeones, y este año pues también con un Girona un poco debilitado porque se le han marchado sus principales estrellas, pero con un Atlético de Madrid pleno de ilusión. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues me imagino, expectación en el Madrid por ver a Mbappé y a todos los demás, mucha expectación en el Metropolitano. Después de la presentación de esta semana, por ver a sus estrellas contra el Girona mañana a partir de las 9:30.
Sí, sobre todo a Spiderman, ¿no? A la araña Julián Álvarez, que por lo que viene probando el Cholo parece ya sí va a ser titular en el día de mañana. Hay mucha expectación y el Atlético de Madrid quiere hacer bueno el punto de Villarreal del otro día ganando mañana, porque si no gana mañana... Y va a sumar 2 o 1 en el caso de que perdiera, y posiblemente hay gente que se puede poner nerviosa. El Cholo ha valorado de manera muy especial esta mañana el esfuerzo del club por todos los fichajes que le ha traído, porque el Cholo ha pedido durante algunas temporadas cosas que no han venido, y hoy ha querido dejar claro, ¿no?, que el club y Miguel Ángel Gil se han esforzado mucho, y Andrea Berta en traerle estos fichajes. El 11 y con el que viene probando, si no cambia mañana, sería Oblak en la portería, Llorente, Lenormand, Jiménez, Azpilicueta, Riquelme, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann y Julián Álvarez en la punta del ataque. Un 11 y que yo creo que ilusiona mucho y que además tiene 4 cambios en relación a Villarreal. Se caen de la alineación del otro día Bissell, Coque, Sorloth y Reinildo, y bueno, se puede decir que pagan un poco el pato de aquel partido, ¿no?
Sí, estoy pensando, Guillo, ¿vamos a ver juntos a la araña y a Sorloth esta temporada?
Pues deberíamos ver a los tres, a ellos dos con Griezmann. Por sí, lo que han costado y por lo que representan, yo creo que el Atleti se tiene que construir de arriba hacia abajo, es decir, poner a esos tres y luego ver quién les rodea. Pero es que son tres futbolistas de un nivel muy alto y yo creo que complementarios. Me imagino Griezmann y Julián un poquito por detrás de Sorloth, que es el 9 más puro.
Ha dicho el Cholo en relación a esto, Santi, que él es el más entusiasmado en verlos juntos. O sea, ¿sí? Se le ha preguntado si pueden cohabitar en el 11 Sorloth, Julián, y él incluso no solo estos dos, sino que dice, bueno, y Griezmann, Julián, Sorloth, Griezmann, Julián, Correa. O sea, acá a él tiene claro que los puede hacer cohabitar, y vamos a ver mañana, porque igual lo que ha probado también ha dejado claro y dice, bueno, una cosa es lo que pruebo y otra cosa es lo que hago mañana, ¿no? O sea, como advirtiendo de que pueda tener algún as en la manga, ¿no?
Eso, ¿os apetece, Dani, Guas, ver a los muchachos del Cholo, este proyecto 2024-2025 del Atleti después de su debut en Villarreal?
A mí mucho. Me parece que, quitando Mbappé, que come aparte, es el equipo que mejor verano de fichajes ha hecho con diferencia. No ya la presentación del otro día, que fue espectacular, pero más allá de motos y de Spidermans y tal, tú miras cómo estaba el Atleti a nivel de jugadores del año pasado, que no digo que tuviera mala plantilla, pero estaba tieso en algunas líneas y tal. Miras el verano que ha hecho y me parece escandaloso. Yo tengo muchas ganas de ver cómo juega y de ver sobre todo esos tres futbolistas juntos, porque fichar al Pichichi de la liga pasada para tenerlo de suplente sería sorprendente.
Sería raro. Guas.
No, hombre, y además de todo esto que es obvio, el rival es un rival de verdad, ¿eh? El Girona te va a venir a buscar. O sea, a mí me parece que es un partido muy interesante, porque es una piedra de toque importante. Entonces el Girona ha perdido gente. Esto un rato del Sabiño este, madre mía. Sí, puede ser una cosa de loco. Ha estado extraordinario, pero que es un equipo bien hecho, que sabe lo que quiere, que te va a buscar el partido. Yo estoy muy entusiasmado con lo que puede pasar, ¿no?
¿Qué le queda al Atleti?
Claro, que el Atleti, claro, el Atleti pues es lo que decimos también. Lo primero, que se lo crea. Sí, sí. Que esta broma de ser tercero, esto ya se ha acabado. Estos son historias. Sí, hombre. Pero que yo creo que es un partido Pero le tengo mucha fe, vamos.
Hermano Guas, que el Atleti no sale a ser tercero. El
estoy, a no jorobemos.
El Atleti sale a competir esto, todo. Sale
no
a competir
jorobemos.
Todo.
Hombre, no, claro, no sale. A ver, en la Copa Europa no sale sin portero. En la Copa Europa no sale sin portero, estamos de acuerdo. Pero que a mí sí me entiendes. Que se lo crea, que se convenza. Es lo del Barça. Pues tú dices, oiga, el mejor es el Madrid, sin duda. Ahora, mire usted, estos son 38 jornadas, yo voy a hacer mis deberes, me voy a poner en modo de ganar como sea, unas veces mejor, otras veces peor, y sumar puntos. El Atlético no puede hacer más de 80 puntos con este equipo.
Eso es lo que tiene que hacer. La intención tiene de pelearlo todo, ¿no?
Y el favoritísimo, pues que se espabile, pues esto lo hacen 85, que le haga 90. Pero oblígale a eso. Y el Atlético está preparado para hacerlo, yo creo, vamos.
Yo creo que el Cholo los terminará encajando y vamos a
sí,
ver
hombre, sí.
de lo que es capaz el Atlético de Madrid. Mañana partidazo, como dice Guas, para cerrar esta segunda jornada a las 9:30 contra el Girona. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Faltan dos. Ha reconocido el Cholo que faltan dos jugadores para cerrar la plantilla y esos son Clément Lenglet,
sí.
El futbolista que vendría cedido del Barça, y un portero para sustituir a Modovan, que se ha ido al Sassuolo.
Y hemos tenido trato con Gallagher ya, ese, con Conor.
Conor está asfixiado de calor, eso es lo que ha dicho
Gallagher. Conor está con el abanico todo el día.
Es pobrecillo, ¿no?
No, Conor no va a ser titular mañana, pero seguro que tiene minutos. Seguro que en la segunda
también hay ganas de verle.
Sí.
Mañana te escuchamos, Antonio.
Muy
un abrazo.
Bien. Un abrazo, hasta luego.
Antonio Ruiz.
Tenemos que dar un garbeo por los partidos que nos quedan. El que se ha disputado hoy con victoria Alberto Sanz 1-0 de los Osasuna ante el Mallorca.
La victoria de Osasuna por 1-0 frente al Mallorca con ese gol de Rubén García deja lo primero una mala noticia en el conjunto rojillo, y es que Iker Muñoz, que llevó apenas 2 minutos en el campo, sufre una fractura del quinto metatarsiano, así que será baja varias semanas. Yagoba Arrasate, que regresaba al Sadar, al que había sido su casa durante las últimas 6 temporadas, reconocía que había sido muy raro estar en el banquillo visitante, decía que encantado de volver en lo personal, pero que en lo profesional se iba disgustado. Vicente Moreno reconocía que estaba contento con su primera victoria en el conjunto rojillo, ha alabado a la afición de Osasuna y ha puesto en valor jugadores como Rubén García, que además de ser buenos profesionales, son muy buenas personas.
Gracias, Alberto. Mañana, además, a las 7 de la tarde, 1500 días después, vuelve el fútbol de primera a Butarque. A mí ya veis que no me va ni me viene esto, pero habrá gente que le haga mucha ilusión. Leganés Las Palmas tiene la última hora Jorge Pérez. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. El entrenador de Leganés, Borja Jiménez, podrá contar con toda su plantilla, incluidos los 3 últimos fichajes, Altimira, Munir y Porozo, y de Jorge Sainz, que está recuperado de su lesión. El técnico ha confirmado que lo normal es que haya solo 3 fichajes más para completar una plantilla que competitiva todo el año. En Las Palmas no contará con Janusay, Pejiño y Fabio por lesión, ni con Singraven por sanción. Se espera McBurney de titular en su segundo partido oficial con el equipo, y Luis Carrión se aseguró que el objetivo es intentar mantener la identidad de la primera jornada. De Burgos Bengochea será el árbitro del encuentro a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Butarque, que vuelve a primera después de 4 años en segunda división.
Gracias, Jorge. Se espera gran entrada mañana en Butarque. Y por estos porros que diría Guas, a las 7 juega el Lega contra Las Palmas y a las 7 y cuarto, no me pregunten por qué, juega el Alavés contra el Betis. Tiene la última hora Roberto Arrillaga. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches.
Hola, Santi. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Carlos Martín, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, es la principal novedad en la convocatoria del Deportivo Alavés, a la que vuelve Abde, una vez que Rioja ha abandonado el club para irse al Valencia, y en la que Mara sigue fuera de los planes de Luis García Plaza. En el Betis no contará con Fran Vieites, lesionado de última hora, y también siguen fuera por lesión Isco y Bacambu. Pellegrini volverá a hacer muchos cambios respecto al encuentro de la Conference League. El mallorquín Busquets Ferrer será el árbitro del encuentro en un Mendizorroza casi lleno a partir de las 7 y cuarto.
Gracias, Robert. Pues ese es el menú que nos espera para el día de mañana. Así que a ver si lo disfrutamos, como siempre la alegría irá por barrios, pero mañana emociones también para muchos equipos en los partidos que cierran la jornada número 2. Dani, Tomás, Guille, que muchísimas gracias por acompañarme en este ratito de radio nocturna el sábado.
Te digo una
a ti,
cosa,
Rey.
Sí, Dani.
Hemos hecho tertulia porque nos lo has pedido, pero un programa que pone Guns N' Roses y Franz Ferdinand, nos podíamos haber quedado callados y hasta, no lo mejorábamos.
Se la apuntas a Víctor Catalina, que es el
muy bien,
el
muy bien la música.
Gracias, muchachos, un abrazo grande.
Adiós.
Un abrazo a todos.
Nos vamos enseguida a la vuelta, que tenemos un protagonista muy guay.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
El sonido de la playa.
Hace calor y esto que le voy a contar ya se lo llevo.
El de la montaña.
Sí, el partidazo. Yo creo que con nuestro.
Cuando viajas.
Llega el momento de desconectar, viajar, imagino.
Mientras perfeccionas el arte del abanico en una hamaca.
O si decides hacer maratón de sofá y ventilador.
¡Venga, chulo, no, venga, gol! ¡Gol!
Este verano, estés donde estés, COPE.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, este, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE,
el número uno del deporte.
En la cadena COPE, aquí no hay nada mejor que hablar con la gente que sabe, porque ayer le decía yo a Eri, bueno, etapa de entreguerras y la de mañana, bueno, pues solo simplemente la previa, ¿no?, de lo que vamos a vivir el domingo. Y me decía Eri, bueno, espérate, porque siempre hay cosillas en las etapas, y hoy ha perdido tiempo O'Connor, ha estado Enric Mas acariciando una victoria de etapa, se marchó para arriba con Roglic, que luego en el sprint con él fue muy superior, pero se agita la carrera el día antes de llegar a tres puertos de primera categoría. Está, como siempre, siguiendo de cerca todo lo que ocurre en la Vuelta a España, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Santi, buenas noches.
Etapa bonita, ¿eh? Etapa con cosas, muy etapa bonita. Nerviosa. Hemos visto al líder primero fuerte y luego, bueno, pues lógicamente un poquito más débil. Hemos visto a Mas muy, muy fuerte, luego imposible ganarle a Roglic al final, pero se agita la carrera el día antes de una de las primeras etapas grandes de la Vuelta.
Sí, antes de lo mollar, te cuento la anécdota, que es que una banda de corzos ha cruzado la carretera, bueno, y ha tirado, sí, a dos ciclistas, ¿eh? Ha sido espectacular el comunicado médico que hemos podido ver. Bueno, afortunadamente todas han podido llegar a meta, y sí, ha sido un día maravilloso. Hemos soñado con la victoria de Lazcano, finalmente no ha podido ser, porque los lobos han venido por detrás, con un Roglic que ha atacado hasta 7 veces, solo le ha podido seguir Mas, que ha entrado con él de la mano en meta. Evidentemente Roglic es más rápido que él y le ha ganado la etapa, con lo cual le ha ganado también la bonificación. 14 segundos se ha dejado Landa, pero lo mollar es que Ben O'Connor ha sufrido, se ha quedado solo al final, perdiendo 46 segundos. Peor le ha ido a Kuss, que ha perdido 1.07 en esos 5 kilómetros de ascensión a la Sierra de Cazorla, y por ejemplo hoy se ha despedido de cualquier opción el que era hasta el día de hoy segundo de la general, Joao Almeida, que ha tenido un mal día y ha perdido casi 5 minutos. Con lo cual, sí, O'Connor sigue líder, evidentemente, con 3.49 sobre Roglic, pero hoy parece claro que a Ben O'Connor se le va a hacer larga la vuelta y parece que no va a ganar en Madrid si sigue la cosa como hemos podido ver hoy.
Está aquí sentado a mi vera Alberto Arauz. Hola, Albert, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buena.
Me lo estoy pasando muy bien este año con la vuelta y solo va una semana.
Sí, sí, ha habido tres etapas que han dejado un poquito que desear, las portuguesas y demás, en las que pedíamos un poquito más de espectáculo, pero llevamos tres días maravillosos y yo estoy muy impactado con las piernas que tiene Enric Mas, sinceramente. La Vuelta a España da su mejor versión, pero qué lástima que no tuviera un puntito más de ambición o esa mentalidad de campeón, porque tal como lo estoy viendo, yo creo que le puede hacer daño hasta Roglic. Queda mucho, y lo que ha dicho Quique es verdad, ¿eh? Si me preguntas ayer, yo te digo que esta vuelta le iba a ganar Ben O'Connor. Pero si en un puerto de tercera, en una etapa de media montaña, se ha dejado prácticamente un minuto, yo creo que se le va a hacer muy largo hasta Madrid.
A ver, ¿qué opina una de las personas que más sabe de ciclismo? Básicamente porque lo ganó todo, leyenda del ciclismo español y actualmente comentarista de Eurosport, Alberto Contador. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está muy bonita, Alberto, la vuelta. La estamos disfrutando mucho y hoy, que parecía una etapa pues propicia para una escapada, para que no pasasen grandes cosas, hemos visto al líder que temblaba un poquito, sobre todo en esos kilómetros finales. Tiene una amplia ventaja porque se la ganó, pero ha perdido un poquito de tiempo y yo no sé, y empiezo por ahí, Alberto, si le ves llegando a Madrid líder en la etapa número 21.
Yo lo veo complicado. Lo veo complicado porque es un corredor que anda muy bien en carreras de una semana y grandes vueltas. Es el actual, bueno, el cuarto, ¿no?, el último Giro de Italia. Pero también tiene un poco de falta de regularidad. Luego también no sabemos hasta qué punto en el equipo están trabajando. Hoy hemos visto a Félix Gall como en la última parte se iba. Tampoco podía ayudarle mucho, ¿no?, a minimizar diferencias, pero por lo menos como ese apoyo moral, yo creo que o el equipo la da libertad o él mismo se la ha tomado, como diciendo, oye, que yo quiero hacer una buena vuelta a España, que lo conozco, quizá es pasajero, y de esa manera ha actuado. Entonces, entre que es bastante irregular O'Connor y que el equipo, no sabemos hasta qué punto le va a arropar, hay que tener en cuenta que el año que viene también se va del equipo. Uh-huh. No sé, se me antoja complicado, y sobre todo sin ir más lejos, por etapas como la de mañana, en la cual puede perder mucho tiempo.
Uh-huh. Te iba a decir eso, no sé si mañana es la primera gran prueba para O'Connor desde que se hizo con el maillot rojo, con esa triple ascensión, dos veces al alto de Azallanas y también al Purche.
Bueno, yo creo que no sé si es bueno o malo en un momento dado el que haya perdido tiempo. Igual que haya perdido tiempo, hace a Roglic dejarle más tranquilo y en vez de arrancar en el primer paso por Azallanas, arranque en el último. Porque es una etapa en la que en un momento dado, si tú arrancas y se va Roglic, se va el Enric Mas que estamos viendo, ¿no?, en un estado de forma tremendo, y algún otro corredor, y hacen un poco de camino entre el bucle que hacen, ¿no?, entre Azallanas y Azallanas, y luego los 23 kilómetros de bajada hasta Granada, es un día en el que puedes perder muchísimo tiempo, puedes perder minutos. Entonces, yo de hecho hacía la reflexión hoy cuando estábamos comentando en Eurosport, yo, si estoy en la situación de Roglic, claro, tengo que matizar siempre que, oye, que no voy en contra de O'Connor, sí, porque siempre, sí, claro, cuando haces una táctica pensando en atacar al líder, parece que vas en contra del líder, para nada. Pero creo que mañana es un día muy bueno, porque tú arrancas en un último puerto, sacas diferencia, pero donde realmente se hacen las diferencias largas es cuando arrancas de lejos y cuando hay terreno también luego, como decimos nosotros, los ciclistas de remar, o sea, de dar pedales, de caminar, y yo creo que mañana es una buena oportunidad para meterle un mordisco importante a Ben O'Connor.
¿Cómo estás viendo a los nuestros, Alberto? Van 8 etapas, estamos culminando la primera semana de competición, mañana llega la primera gran etapa de montaña y luego el parón y el desplazamiento hasta Galicia. Enric Mas hoy se le ha visto muy bien, como decía Alberto, con muchas piernas, está a 4.5 de Ben O'Connor y a 40 segundos aproximadamente de Primo Roglic. Tenemos a Landa quinto, tenemos a Cristian Rodríguez séptimo y luego ya Carrito Rodríguez duodécimo. ¿Qué tal has visto a los nuestros en esta primera etapa semana?
Bueno, yo creo que tenemos que estar muy contentos. Están teniendo protagonismo y ya no solamente por cómo están colocados en la general, sino más por lo que estamos viendo en las etapas de montaña, porque de hecho los nuestros no han sido brillantes en la contra de lo inicial, que ha marcado bastante, y en cambio está muy muy bien emplazado, ¿no? Porque al final es como si estuviera, salvo la situación estratégica que ha hecho O'Connor, estaría segundo Enric. Y yo creo que lo del atacar o no Enric hoy no es una cuestión de una falta de ambición, es que estamos de un Primo Roglic tremendo, fortísimo. que está tomando la responsabilidad desde el inicio del puerto hasta final de puerto y encima gana la etapa, sprinta y te gana la etapa. Entonces, demasiado que de momento le está aguantando, ha cerrado hoy un hueco que era complicado de cerrar con él y quién sabe si en un momento dado Roglic puede tener un mal día. Está muy cerquita de momento Enric. Enric tampoco le interesaría coger el líder, porque no tiene un equipo igual de potente que el Red Bull Bora. Así que, bueno, se presenta una vuelta muy bonita y luego tenemos a un Mikel Landa que es capaz de todo. El otro día casi levanta la etapa, más creo que el ataque por corazón que por piernas, pero creo que tenemos una vuelta muy bonita.
Y lo que queda por delante, pues estoy viendo el perfil de las etapas y una vez que la cosa se vaya hacia León, la etapa de Villablino y luego todo lo que viene después con el Ciutu Negru, con los lagos de Covadonga y todo lo demás, va a haber desde luego oportunidades. Quique Arauz, os escucha Alberto Contador, lo que queráis.
Yo, para abundar con más, ¿es el mejor más de siempre, Alberto?
Pues a lo mejor te diría que sí. ¿Por qué te digo que sí? Porque cada año se mueven más vatios en todas las carreras. O sea, los vatios del año anterior no te valen para estar al mismo nivel al año siguiente. Estamos viendo cómo el actual ganador que da vuelta. Es verdad que hoy creo que tuvo un percance, igual que Van Edwel, estuvo afectado por esa caída al inicio y creo que él ha marcado bastante. Pero ha estado por delante de todos ellos y sobre todo la solidez que se le está viendo. Tampoco ha habido tanta montaña, pero con la poca montaña que ha habido muchísima gente que se ha dejado una cantidad de tiempo tremenda y algunos que venían más favoritos incluso que Enric más, ¿no? Pensando en la general. Así que yo creo que puede que sí, que estemos ante mejor Enric más.
Y yo, Alberto, yo te quiero preguntar por la figura de Carlitos Rodríguez, que yo antes de la vuelta lo metía entre los grandes favoritos a poder llegar de rojo a Madrid. ¿Qué le está pasando entre el Tour de Francia, que vimos cómo fue de más a menos, y en esta vuelta que está un poquito lejos de los mejores? ¿Qué crees que le está pasando a Carlos?
Bueno, nunca se sabe. Yo hay una cosa que muchas veces digo cuando alguien nos rinde, que afortunadamente el ciclismo no son matemáticas, porque cada vez lo son más, pero afortunadamente no lo son. Y en el caso de Carlitos, le costó arrancar el año, en el Grillón del Dauphiné ya nos ilusionó en las etapas de montaña, pero en el Tour vimos que se hizo largo. Le han metido en el último momento la Vuelta a España, obviamente creo que también ha sido con el consentimiento suyo, pero no está a su nivel, porque el nivel de Carlos Rodríguez no es este, el nivel de Carlos Rodríguez es esta, con Rimas, y con Robbie conmigo, yo creo que en este tipo de etapas. Luego ya más adelante, pues cada uno puede evolucionar. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que tenemos un Ineos que no es el Ineos que existía antes. El equipo está también bastante tocado y bueno, no sabemos si a medida que vaya pasando la vuelta cambiará o no, pero se antoja complicado.
Alberto, que muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la noche y vamos a ver qué es lo que nos depara. Lo que queda de Vuelta a España, pero tiene muy buena pinta, a ver de qué son capaces los nuestros. Un abrazo grande.
Otro a vosotros.
Y ahora lo que tenemos que hacer es repasar cómo queda después de esta octava etapa la clasificación general.
Con Ben O'Connor como líder después de la etapa 8 de hoy en Cazorla. Segundo, Roglic a 3.49. Sube tercero, Enric Mas, después de desbancar a Joao Almeida a 4.31. El siguiente español, quinto, Mikel Landa a 5.13 de liderato.
Gracias, Kike. Un abrazo fuerte.
Chao.
La vuelta en COPE mañana. Super etapa, etapa número 9 antes del primer parón entre Motril y Granada con la ascensión a tres puertos de primera categoría. Gracias, Albert.
Adiós.
Vamos con la Fórmula 1.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. ¡Ah! Y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Y para completar el programa y el fin de semana tenemos Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Está en Zandvoort Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo? Oye, vaya rasca, sí. 16 graditos como hoy, y no ha parado de llover desde las 6 de la tarde.
Como la vuelta que hacía 40. Bueno, ¿cómo nos ha ido? ¿Qué cuerpo se te ha quedado después del segundo día de entrenamientos y de la calificación?
Pues uno bien y otro no tan bien, la verdad, porque no... Carlos Sainz es que, para colmo de males, por la mañana un accidente de Logan Sargeant ha provocado una bandera roja y no ha rodado prácticamente y se ha ido a la calificación a ciegas y no ha podido entrar en Q3. Ha terminado un décimo y Fernando Alonso por encima de lo esperado. Ha terminado en una séptima posición, que es el primero de los que no aspiran a la victoria, que eso está muy bien. Y va a salir en una muy buena plaza para un circuito donde es muy difícil adelantar. Me ha gustado mucho ver a McLaren tan fuerte. Quiere decir que puede ganar Lando Norris, que ha logrado la pole por delante de un Verstappen que ha cometido un error que le ha costado caro. Yo creo que le ha hecho perder un par de décimas. Piastri está ahí con la caña, Russell con el Mercedes muy cerquita, Pérez está remontando en la quinta posición, sexto Leclerc. Pero mira, lo mejor es que escuchemos a Fernando Alonso. Ha podido hablar con él y el piloto asturiano le ha hecho gracia que le haya recordado que bueno, ya estamos en otro día, pero bueno, que hoy es San Alonso.
Hola Fernando, ¿qué tal? Hoy es, no sé si lo sabes, hoy es San Alonso en la Fórmula 1, pues se cumple 21 años de tu primera victoria en Hungría. Pasan 21 años y sigues haciendo vueltones.
Bueno, 21 años en Fórmula 1 y otros 20 o así en otras categorías, así que bueno, me gusta conducir. Hoy ha sido un buen día, pero no ha sido una crono para disfrutar. La verdad es que el viento lo ha hecho muy complicada. Llegar a la curva 9 y 10 parecía un poco una lotería. Cada vuelta, con la ráfaga de viento que tuvieses, el coche se iba muchísimo adelante o muchísimo atrás. Y creo que en la Q3 tuve mi vuelta de suerte, donde el viento a lo mejor se redujo un poquito y pude hacer este P7, que quizás es mejor resultado de lo que pintaba minutos antes.
¿Qué es lo que ha pasado que ha convertido a un circuito teóricamente sencillito, cortito, como este Zambor, en una pista... Es una pista más de piloto que una catedral que todo el mundo adora como Spa-Francorchamps?
Bueno, hay el circuito estrecho, corto, intenso, bacheado y con mucho viento normalmente. Zandvoort suele tener el viento siempre de la costa. Todos los años que hemos corrido aquí ha habido muchísimo viento y esto es Fórmula 1 que se basan todo en la aerodinámica, pues son más críticos a la hora de conducir. Spa es un circuito largo, 7 kilómetros, que aunque falles en una curva, es recuperable, ¿no? Entonces, ahí el coche pues manda un poquito más.
Gracias.
¿Has visto que
Alonso, sí?
Sí, este señor sabe de lo que habla.
Sí,
¿eh?
Sí,
¿no?
El señor es
que se pone en el atril, empieza a explicarte el circuito de arriba abajo. Vamos a ver si se les hiela la fiesta a los aficionados holandeses, que es impresionante cómo apoyan a Max Verstappen. No va a haber lleno. Eso sí, son muy pesados con el musicón, tanto en el circuito como fuera. Yo, fíjate cómo estaba la cosa, que me he puesto en los cascos a Taylor Swift. O sea, imagínate a qué nivel estamos llegando. Y, bueno, por supuesto, contaremos con el equipazo capitaneado por Roberto Meri mañana para la retransmisión. Y luego una perlita.
Venga.
He estado hablando con Flavio Briatore. ¿Sabes que es el nuevo superasesor de Alpine? Y Alpine estuvo hasta el último momento pujando por Carlos Sainz. La pregunta era clara. Flavio, ¿estáis dolidos por no haber podido fichar a Sainz? Dice, no, en absoluto. Y ha dicho algo que está en el paddock. Todo el mundo en el paddock, pero Sainz y su entorno lo reconocen, piensa que en 2026 podría quedar libre, aunque tiene un contrato de 2 años con Williams. Y dice, si en 2026 está libre y nosotros hemos empezado a mejorar el equipo, allí estaremos para poder ficharle.
Bueno, pues oye, apuntamos eso y a ver en qué queda. Mañana a las 3 de la tarde, Gran Premio de Zandvoort, lo contamos aquí con el equipo médico habitual en la retransmisión de COPE GP de la Fórmula 1 dentro de tiempo de juego. Gracias, Carlos. Descanso, un abrazo grande.
Gran Premio de Holanda, que no quema. Un abrazo, compañero.
Sí, sí. Estamos acabando, Víctor. Víctor, estamos acabando. Pues estamos acabando. Para que Peter pegue gritos a la una de la madrugada. Esto va de ser felices. Y nosotros aquí en la radio lo intentamos mucho. Primero porque nosotros nos lo pasamos guay. Y luego para que ustedes también lo disfruten. El programa no hubiera sido posible sin este señor que ha estado pinchando la música y todo lo demás, Víctor Catalina, que ha estado acompañado un ratito por lo menos con David Torrenova, por Alberto Arauz y Javi Gómez, que han estado en la producción con Adri Lacuesta, con Jorge Pérez y con Lucas Calvo, y con Pedrito Martín, que ha estado aquí a mi vera durante todo el programa. ¿Te queda mucha plancha, Pedrito? ¿Ya estás
terminando? No.
Vale. Gracias, Pedro.
5 o 10 minutos todavía.
Te escucho mañana. Señoras, señores, gracias a todos por estar ahí. Mañana vuelve el deporte con la Fórmula 1, con una etapa brutal de la Vuelta Ciclista a España, con el partido del Madrid, del Atleti, del Lega, del Alavés. Bueno, pues un montón de cosas que os contaremos mañana, domingo. Gracias por estar ahí. Que tenga muy buena noche. Hasta mañana.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.